Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel, que creías que ibas a encontrar una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo,
para que sepas.
La revolución no defienda a buscadores.
Puse el sable y la katana, ya me tiraste con odio como mi con granada. Ya me crucé el tribunal en manada, ya me perdí, ya me encontré, ya me salieron canas. Ya protegí a mi cría de los lobos, ya me saqué la sal y me saqué la
hola.
Cara de los ojos. Ya me
hola, hola, buen día.
Hola, buenos días.
Acá estamos las vecinas nuevamente, Marta acompañándome.
Ketty.
Bien. Bueno, otra vez en el aire.
Otra vez en el aire y por supuesto agradeciendo este espacio. Agradeciéndoles este espacio para hacer esta columna que como nos agarran discutiendo.
Sí, 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 porque además no tenemos por qué acordar en todo y esta discusión hoy la vamos a trasladar un poco acá. Pero antes que nada, los mensajitos, a ver si se copan.
Sí.
291-5749-452.
Bueno. Nos gustaría escuchar sus opiniones. Y en especial en un día como hoy y en este momento que estamos atravesando en nuestro país, donde, bueno, la locura y el carnaval están apoderándose de todo el espacio,
sí,
público.
De todos los estamentos.
Pero necesitamos, por supuesto, manifestarnos en contra de la censura. Esta locura de la censura previa, impuesta por un juez que además está totalmente
cuestionado y que lo van a, en poco lo van a citar por casos además de abuso sexual, abuso de poder y acoso laboral. Así que bueno, estando en un medio de comunicación,
no podemos dejar de manifestarnos.
No podemos dejar de pronunciarnos respecto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de los resguardos constitucionales respecto,
exacto,
a la preservación de las fuentes. No se puede exigir a un periodista la develación de su fuente, esto está amparado por la Constitución, así que nada podemos, realmente todo lo que podamos decir siempre está basado primero en los principios constitucionales, en la democracia y en lo que...
En el respeto de esos valores que son fundamentales para todo.
Y no se puede andar blindando a un solo personaje, aduciendo las cuestiones que se han aducido. Así que bueno, y aparte estamos prácticamente en vísperas de elecciones en nuestra provincia y realmente todo tipo de censura es justamente impensable.
Exactamente.
Y bueno, hablando de temas espinosos, hoy vamos a hacer una columna que va a tener buena parte de utopía, yo creo, pero también una parte, la segunda parte va a estar bajada aquí a nuestra comarca, y a las luchas que aquí...
A la historia de las luchas de la comarca.
Exactamente. Justamente. Y de hoy vamos a hablar en realidad de ecofeminismo, lucha contra los extractivismos, y bueno, me parecía oportuno leer textualmente una frase de una luchadora africana que dice: pero las mujeres son y siempre han sido consideradas desechables. El extractivismo surgió del colonialismo, que no se trataba solo de conquistar tierras, también se trataba de tomar el control de los cuerpos de las mujeres, silenciarlos y convertirlos en objeto de consumo masculino. En este contexto lo impacta todo. ¿Sí?
Impresionante.
La autora es Gwyneth Samuyarira, es coordinadora de un proyecto de la Alianza Africana de Mujeres. Y digamos, no es una frase, me parece, liviana, en el sentido de que nos lleva a pensar qué pasó con estos territorios conquistados.
Claro, nos lleva primero a varios conceptos que son el de extractivismo, el de colonialismo, ¿no? Y esto es lo que queremos hoy desarrollar.
Bueno, justamente, pensemos que tanto lo que hoy es conocido como América, nuestra América, África y los vastos territorios descubiertos y sometidos, pasaron por este proceso, claro, justamente, donde las mujeres fueron sistemáticamente violadas. Todo el proceso de mestizaje está en base... se realizó en base a las violaciones, no
se
es que
realizó
venía
sobre los cuerpos de las mujeres
tal cual, ¿no? Y cuando uno habla inclusive hoy en día de determinadas identidades, la identidad marrona, ¿no? Claro. De dónde venimos, tenemos que pensar que nuestras ancestras fueron violadas porque el conquistador llegó y no es que se casó y formó una familia con la mujer originaria que encontró en este suelo. No,
exactamente.
Fue y la violó. Y bueno, a partir de ahí se produjo el proceso de mestizaje. Esto ocurrió, por supuesto, con la población indígena esclavizada traída a América.
Esto ocurrió también en África, o sea, por eso supuesto. Que decimos, ¿no? Que se replicó, o sea, la idea de colonialismo se replicó en todo el mundo.
Tal cual. Uno de los grandes estudiosos de este tema, Aníbal Quijano, que fue maestro para muchas de nosotras y de hecho para Rita Segato, sí, siempre lo menciona, sí, sí. Él decía que de la matriz colonial no nos podemos escapar.
Exactamente, y que justamente ese, digamos, en este momento creo que todos tenemos que estar cuestionándonos cuál es nuestra propia matriz colonial, al menos para discutirla.
Exacto, y para tratar de deconstruir, aunque sea un poco, lo que se pueda. Quijano decía, no hay ningún lugar en el mundo exento de colonialismo, ya sea por ser parte del ámbito de los colonizadores.
O por tener una mirada colonial.
Por tener una mirada colonial, o por vivir en un territorio, claro, como en el nuestro, colonizado. Entonces, Quijano decía que no hay manera de estar afuera, lo que nos toca es estar adentro y en contra.
Exactamente, y pasa lo mismo con el patriarcado, ¿no?
Exacto.
No, ninguna ni ninguno de nosotros podemos decir que estamos afuera del patriarcado, no. Todos estamos atravesados por el patriarcado. Sí. El tema es cómo nos plantamos
frente adentro y en contra.
Exactamente.
Entonces, bueno, si hablamos de ecofeminismo, bueno, primero decir qué es el feminismo, ¿no? Que es una herramienta de análisis, es una herramienta de lucha y además es una herramienta conceptual y que, para volver a aclararlo por enésima vez, no estamos en contra de los hombres, estamos en contra del patriarcado que oprime a mujeres y varones.
Claro, y que establece jerarquías.
Exacto.
Que son las que... las que estamos en contra de esas jerarquías establecidas.
Tal cual. Dentro de las corrientes feministas, el ecofeminismo es una de ellas y, digamos, es una reacción a la marginación, a la devaluación, al menosprecio de la naturaleza, de las mujeres, del uso que la sociedad patriarcal contemporánea, capitalista, hace de los territorios, de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de las niñas. No olvidemos que justamente en los grandes proyectos capitalistas se arrasan comunidades enteras y lamentablemente muchas mujeres y niñas sufren abusos sexuales por parte de los empresarios, sí, capataces y señores mandamases que suelen aparecer. Pero digamos, la mirada del ecofeminismo tiene que ver con esto de que no se puede separar capitalismo, patriarcado, colonialismo, y que tenemos que estar en contra necesariamente,
claro,
de los tres, de estos tres ejes, porque bueno, porque sin uno, digamos, no puede existir uno sin el otro. Hablamos, digamos, del patriarcado contemporáneo, hablamos del capitalismo industrial.
Claro.
Estamos, digamos, pensando en unos 250 años de historia, no porque antes no existiera el capitalismo.
No existiera ni el patriarcado,
pero era otro
existía,
tipo de,
claro.
Esto es la expansión colonial y neocolonial, y bueno, esto nos va a llevar a lo de los consumos, Y ahora que hable Marta, que ya hable mucho.
Bueno, ¿y por qué decimos que el patriarcado y el colonialismo están en la raíz del extractivismo? Uh-huh. Porque el patriarcado es un sistema social de dominación, uh-huh. de control, de explotación, de jerarquías y de supremacía. Uh-huh. Todos los géneros y sexos pueden actuar de forma patriarcal y verse perjudicados dentro de este sistema. Uh-huh. ¿No? Cuando hablamos de extractivismo, tenemos que pensar que el extractivismo se arraiga en la idea patriarcal de que los territorios, como las mujeres, son objetos de los cuales se puede obtener una ganancia.
Tal cual.
Eso es extractivismo, es explotar algo hasta terminar con eso.
Claro.
No, no hablamos de el uso de los bienes comunes, sino de la explotación, como pasó en la, a través de la historia con tantísimas cosas, tantísimos territorios, y sigue pasando hasta el día de hoy.
Sí, no estamos hablando de no utilizar el agua para regar una huertita en tu casa.
No, ni estamos hablando de que no sea necesario, por ejemplo, explotar algún tipo de mineral. Uh-huh. ¿No? Sino que estamos hablando de extractivismo, de reventar montañas para sacar 2 gramos de oro que se lleva alguien que no somos nosotros, sin dejarnos nada. El colonialismo se desarrolló este método, ¿no? Y lo justificó con el concepto de raza. Uh-huh. Así el eurocentrismo se metió en nuestras cabezas tratando de convencernos de su jerarquía.
Claro.
Esto se opone a la visión que tienen los pueblos originarios, que son los que comparten las ecofeministas y las feministas comunitarias. Uh-huh. En ese paradigma, en el paradigma de los pueblos originarios, la interacción con la naturaleza se da en plano de igualdad y de reciprocidad, uh-huh. ¿cierto? Quienes habitamos un territorio no valemos más que la tierra que pisamos. No son recursos a explotar, son bienes comunes necesarios para la vida que tenemos que cuidar entre todos y todas.
Vos sabés que, estamos en la radio, entonces no tenemos la cuestión visual, pero yo me acuerdo, digamos, del... como una oposición entre una pirámide donde está el ser humano parado arriba de todo lo demás de la naturaleza, animales, plantas, ¿no? Formando un triángulo, digamos, y un círculo donde seres humanos, naturaleza, animales, vegetales, interactuamos en un marco respetuoso, ¿no? Pese a que los animales también deben consumir otros animales para subsistir.
Obviamente. Mi primer acercamiento hacia el pensamiento de pueblos originarios americanos tuvo que ver con una carta muy uh-huh. conocida de un jefe Sioux
sí.
a un presidente de Estados Unidos, que no recuerdo ahora cuál no. era, pero uh-huh. bueno, más o menos en el siglo XIX
sí,
esa
sí.
carta, donde él le dice que no comprende el modo en que los europeos, los blancos, uh-huh. se relacionan con la naturaleza, uh-huh. porque ellos no pueden entender que maten animales y dejen los cueros tirados, que
tal cual,
bueno, no lo pueden comprender. Esa mirada es la mirada que incorporamos algunas feministas o ecofeministas, porque necesitamos relacionarnos de una manera más amable con nuestro entorno.
Totalmente. Pensemos en la caza deportiva, entre comillas, claro. ¿no? O en la pesca deportiva, menos mal que ahora es captura y luego devolver al agua.
También.
Pero pensemos que por años, y todavía se sigue pensando en la... Bueno, de hecho acá hemos tenido cerca de Villa Ventana un coto hace unos cuantos años, del alambrado para allá.
Creo que siguen existiendo también algunos.
Y la gente va y caza, ¿no? Como si fuera muy piola estar enfrentarse a un animal teniendo un arma de fuego, ¿no? Bueno, así cualquiera.
Exactamente.
Así que, bueno. Ahora también me parece importante mencionar, digamos, que en esta economía extractivista, las mujeres aportamos... Todo esto que está invisibilizado y que en una de las columnas, de nuestras columnas ya hemos abordado,
totalmente.
Que tiene que ver con este trabajo invisible, donde lo que se nos extrae es tiempo, esfuerzo, se considera que es amor lo que nosotras decimos es
las
trabajo.
Las tareas de
no
cuidado,
pan.
¿No?
Exactamente. O sea, esto es como complejizar un poco más esta cuestión, donde además a las mujeres se nos extraen conocimientos ancestrales que fueron apropiados, por ejemplo, las mujeres éramos las comadronas que ayudábamos a parir, que teníamos todos los conocimientos sobre la gestión menstrual, y esto fue apropiado por los varones y por la ciencia médica también, masculina, claro, hegemónica en el siglo XIX, y a partir de allí las mujeres quedamos por fuera de nuestra propia, la gestión de nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿no? Y bueno, y además de esto, para agregarle un poco más, que era lo que veníamos debatiendo cuando estábamos entrando con Marta, esto de la imposición de estos consumos desenfrenados, ¿no? Sí. Porque, digamos, a veces lo decimos, no, bueno, tenemos que pensar en nuestra forma de consumir, y yo sostengo que nuestra forma de consumir en los países empobrecidos es minúscula. Nos conformamos con las migajas o con algunas porquería, bueno, algunas cuestiones que llegan de estas, lo que nombraron las compañeras la semana pasada, estas páginas de chinas, sí, pero ¿cuánto podemos gastar en una cuántos consumos puede hacer una chica que gana un sueldo miserable que tiene como que sostenerse? Nuestros. Está bien, se compra una remera china, ponele, pero después no se va a poder comprar más. No somos los grandes consumidores los países, ni África ni América Latina. ¿Quiénes son los grandes consumidores?
Justamente el mundo occidental, el mundo de los países desarrollados, ¿no? Obviamente ellos son los que generan este nivel de consumo desenfrenado que luego deja tanta cantidad de basura desparramada, exacto, por el resto del mundo, ¿no?
Como por el mar, por ejemplo, las islas, exacto, las textiles los plásticos que andan flotando en 5 islas gigantescas en el Atlántico. Así que, bueno, lo bueno que tenemos para, porque se nos va a ir el tiempo,
tenemos
un montón más todavía, sí, lo bueno es que, bueno, en nuestra comarca tenemos, sí, ahora la planta de reciclado de la cooperativa 3R en Saldungaray.
Eso está bueno para destacar.
Está muy bueno, no tenemos más el basural a cielo abierto, que era un asco. Y además de esto, se provocaban incendios en toda la ruta de cierre de la ventana a Saldungaray, sí, por la quema. Sí. Lo cual realmente, bueno, es un pequeño paso en medio de todos los desastres.
Pero lo rescatamos porque realmente es positivo. Positivo.
Y bueno, pasamos un temita musical para descansar la garganta.
Calmamos un poco.
¿Esto es una vivienda particular o es una vivienda colectiva? Me refiero a residencia, pensión, casa.
Vivienda particular.
Vivienda particular, perfecto. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda?
5, pero de repente viene mi hija, que vive en otra parte, yeah, y mis hermanos, que son 2.
Ok, pero en definitiva 5.
5, sí.
Ok. Bueno, y la última pregunta.
Mil defecto, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Unas amigas que siempre me apañan. Millonaria.
Hola, ¿estamos en el aire? Bueno, tenemos una pequeñísima cuestión técnica y de paso vamos a aclarar el tema que nosotras siempre privilegiamos que sean cantantes mujeres,
claro,
pero para esta emisión en particular
habíamos elegido
Latinoamérica, cantada por en Calle 13, que además tiene voces de mujeres que la acompañan, así que vamos a persistir en conseguir Latinoamérica.
Tenemos este amor que todo calma. Tenemos los panas que están de verdad. Defecto, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria.
Por que sos de los que piensan que a las pibas no calienta que no chifles. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquería.
Bueno, mientras seguimos buscando Latinoamérica, vamos a ir contando
con qué venimos y con qué seguimos.
Porque en nuestra comarca hay una muy larga historia de luchas también, a veces ocultas, la gente por ahí no las conoce tanto.
O quizás pasaron ya unos años, entonces hay quien no las conoce. Y quisimos traer algún recuerdo de estas luchas. En el año 2009, la comunidad de Villa Ventana se encontró con un problema muy serio con respecto al agua. Comenzaron a tener problemas mucho tiempo antes, por lo que estuvimos charlando y averiguando.
Sí.
Pero en ese año tuvieron un verano en el que se quedaron directamente sin agua.
Sí.
Vamos a escuchar el tema musical.
Dale.
Y después seguimos comentando.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucale ya chuvo ya chuvere ya casi kichis. Que hemos con la tapica ya tata agua ya tata cura piu ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura ka allí está que voy la cura chaymo ka ahí Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura sutik mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que sutik mi Latinoamérica. Uy ahí kusanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Queda otra que pisar y cortar el tema porque se nos está haciendo medio tarde.
Súper tarde.
Y tenemos un montón de material, así que
exactamente.
Vamos a esto.
Vamos a ir directamente a la entrevista que hicimos para averiguar sobre este tema a dos integrantes de la Asamblea por el Agua del año 2009 en Villa Ventana, que son Roberta Yanamico e Irene Antonioli. En primer lugar, lo que hicimos fue preguntarles ¿cómo se abastecía de agua Villa Ventana hasta el año 2009?
Bien. ¿Qué audios son?
El 1, por favor.
Hasta ese momento, el lugar donde se tomaba agua era de la toma de los ingleses, que está del otro lado de la ruta, que es recolección del agua de los arroyos.
Claro.
Que evidentemente alcanzaba porque la población era pequeña.
Claro.
Imagínate que hace 32 años eran 60 personas viviendo acá. Claro. O sea que con esa población era fácil abastecer de agua.
Claro.
Además que no es la mejor manera de brindar agua a un pueblo, porque la mejor manera es agua de profundidad, porque tiene mucha más calidad del agua, menos contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ese momento, el agua era eso. Hubo una gran sequía y, producto de la gran sequía, no teníamos agua. Pleno verano, 40 grados, sin una gota de agua. Ahí empezó todo el conflicto.
Después quisimos saber cómo fue que surgió la asamblea y también quisimos saber cuáles fueron sus logros. Por favor, el audio 2 y 3.
Bueno, en principio imagínate, 40 grados de calor, una gota de agua, no teníamos una gota de agua en las canillas. Entonces nos brindaron una primera solución las autoridades, que era ir a buscar a la canilla de la capilla agua. Imagínate, trasladando, caminando con baldes y bidones. Entonces dijimos, no, esto se tiene que solucionar, que nos den bidones de agua para ir zafando, para cocinar por lo menos. No nos daban bola, bla, bla, hasta que una noche... Creo que esa noche se juntaba el Consejo Deliberante a aumentarse el sueldo, y eso fue la gota que rebalsó el vaso, y fuimos todos a la municipalidad, ocupamos la municipalidad, intervinimos en esa reunión del Consejo, pedimos que se decretara la emergencia hídrica, que no la habían decretado, y que nos entreguen bidones. Así aparecieron los bidones. Entonces, por lo menos teníamos agua para hacernos un té, para hacer una...
Y el bidonazo porque íbamos haciendo percusión con bidones. Y había niñas en el bidonazo. Era un episodio alegre. Sí.
Fue hermoso, estuvimos hasta la madrugada prácticamente. Bueno, logramos eso, que se decretara la emergencia hídrica y que nos empezaran a entregar bidones. En el mientras tanto, como dice Robert, se hizo acá en la plaza se hizo un festival hermoso, con gente que cantaba.
Concurso de esculturas con bidones.
Fue muy hermoso esa situación. Y ahí empezaron ahí después bajan las autoridades, ahí se hace esa asamblea que realmente, como decíamos, era una democracia de base, porque tenían que pedir permiso para hablar las autoridades, porque la asamblea era nuestra, éramos un montón.
Algo interesante es que la asamblea tenía un comité de comunicaciones.
Exacto.
Tenía alguien que en esto de las redes, tenía un geólogo que era el consultor de la asamblea, tenía una abogada que era la consultora de la asamblea, la que estaba al tanto, cada cual de su aspecto, nos daban el parecer, nos veía uno permacultor extremo, cada cual en su visión, bueno, claro, o sea, había tomado mucha fuerza como grupo. Bueno, lo que fue la Asamblea del Agua como fenómeno político de un pueblo, el conflicto empezó en verano, entonces la primera reunión fue como, no sé, entre vecinos convocados, no sé, no me acuerdo, WhatsApp, boca a boca, éramos no tantos. y eso se convocó a la otra semana y se empezó a poner un día en la semana de juntarse hasta que la asamblea empezó a crecer muchísimo y tenía toda una organización de lo de hablar de tantos minutos y bueno, todo eso. Y así se fue abriendo a varios temas. Unos eran, se hablaban, por ejemplo, muchos temas técnicos con respecto a lo del agua o a quién había que pedirle. Se hablaban muchos temas jurídicos, se tenía mucho conocimiento, se hablaba muchos temas de ecología. Había distintos como actores o intereses en la asamblea, políticos, ecológicos. Se empezó a hablar a conocer qué era la permacultura, se hacía un taller de permacultura en la Biblia. Y ese es el momento que dice Irene en donde... Y también, por ejemplo, y hay un montón de videos, eso le decía Irene, después te damos links y esto que estamos contando, hay videos en la municipalidad, hay videos cuando el municipio viene a la asamblea, en ese momento tranquilos, con todo su séquito de los ministros y no sé qué, está filmado, bajan, pum, en una ronda enorme, ya teníamos equipito de sonido, mediador, o sea, todo, y entonces, bueno... señor Tranquil, no sé cuánto, miembro de la asamblea, preséntense, tienen 2 minutos para hablar. Bueno, viste, como refiriéndose a las reglas de la asamblea, eso fue genial.
Fue democracia verdadera, democracia de base.
Eso fue genial, y papá, y hablaba, y había representantes de un pueblo muy diverso. Y bueno, y otra cosa que pasó también, empezó simultáneamente a circular una otra info y otra comunicación de la asamblea por redes. Teníamos un blog. Y en ese blog había todo un debate a través de los comentarios y de lo que se iba publicando y se iba informando también. Bueno, una tarea de comunicación muy fuerte también. Bueno, este es el momento de como bien arriba de lucha de la asamblea. Y después tienes un momento de declinación que si querés que esta parte la cuente Irene, y después vamos a la declinación.
Dale. Bueno, interesante todo lo que vamos escuchando como esta experiencia de lucha. Y como sabíamos que también algunos de los miembros sufrieron consecuencias por su participación en esta asamblea, les preguntamos qué fue lo que pasó, cómo fue esa experiencia, y nos respondieron los audios 4 y 5.
Loma porque se le va bien hondo.
A partir de la organización, bueno, empieza a haber episodios también, se va el verano, empieza el invierno, nos empezamos a reunir en un lugar que pone la iglesia en San Francisco, un salón grande, y lo que hacen es, por ejemplo, a miembros de la asamblea, a una le hacen una amenaza escrita por debajo de la puerta, bueno, nosotros también, el negocio de Martín, nos hacen una amenaza pintadas en las cosas con... la próxima con fuego, con un cosito de querosén, y por estas, a la iglesia, al día como le ponen día como demonio, ¿no? Como mensajes y por estas cosas culpan a algunos chicos de la escuela que venían de Sierra, la secundaria, justo el Rasta y el Rolinga eran los culpables de ponernos zurdos putos, porque esa era la ofensa, ¿verdad? Pero bueno, a otra chica le pusieron las nenitas tachadas, cosas heavies.
Pum, pum.
Se escuchaban unos tiros en una puerta de miembros de la asamblea, ¿no? Y como que empezó eso a haber mucho amedrentamiento. Cuando pasa esto de que culpan a los chicos, ahí hubo una muy buena reacción, sale todo el pueblo. Al otro día a las 7 de la mañana estábamos todos ahí. Esa vez renunció el delegado, tuvimos la renuncia del delegado, como era esa inculpación de los chicos. Bueno, y de ahí se buscó protección legal para los chicos hasta que se les logró sacar la causa, porque les allanaron la casa y le sacaron aceite de la motosierra, dijeron ellos son culpables, y les dejaron una causa que bueno, después fue borrada, también fuimos a Derechos Humanos, hubo gente que ayudó, ¿no? Siempre haciendo un trabajo fuerte como asamblea también. Así que sí, se fue oscureciendo y también yendo el invierno, retirándose, como bueno, este tipo de cosas, a su vez que ese momento fue un momento fuerte de resistencia, digamos, y de, además proteger a los pibes, que me parece que eso se centró ahí en la acción de la asamblea. Y bueno, después el final hay un miembro de la asamblea que es visualizado con una causa de, con luego se le da una causa, ¿no? De abuso, y yo creo que ahí eso no lo pudo, la asamblea en ese momento histórico no lo pudo sostener. O sea, quedamos solo unas mujeres. Bueno,
sí. El caso este es de José Andrade, que era profesor de la escuela secundaria de acá de Villa Ventana, que fue condenado, fue enjuiciado y condenado con 2 años y pico de o sea, no tuvo prisión efectiva, pero fue condenado por abuso sexual. Y ahí también hubo como mucha gente que no, que se puso a favor del profesor, sí. Y muchas que, sí, por supuesto que participamos de la denuncia y fuimos testigos en la causa, en el juicio.
En 2010, que también eso era muy, no sé, el principio de visualizar estas cosas.
Sí. Bueno, eso fue, digamos, un poco la reacción a nuestra movilización y tuvo esos ítems que realmente, como contaba Robert, la defensa de los pibes fue muy importante, bajó el secretario de Seguridad. Ese día a las 7 de la mañana, me acuerdo, nos juntamos todos, fuimos a Bahía Blanca a hablar con la jueza y se pudo, estaba en ese momento, estaba el fiscal Cañón viviendo todavía acá, cierto, nos acompañó.
Muy como es asesor de la asamblea también.
Sí, y nos acompañó en ese trámite de borrarle a los chicos esta causa que era totalmente inventada. Y que nunca se esclareció quiénes fueron las personas que hicieron esas amenazas y esos hechos, como el del local de acá de Pastizal, donde le pintaron y pintaron la iglesia, bla, bla. Paralelamente a esto, y producto también, se empieza a hacer una obra para poner agua en Villa Ventana. Es una obra que es la que está funcionando en la actualidad, que se toma agua del sauce y viene todo por la ruta con diferentes bombas para ir bombeando acá el agua a Villa
para
Ventana.
Subirla, sí,
para
sí.
Subirla. Y se hace otra cisterna. Bueno, es una obra que nosotros pensamos que fue producto también de nuestra movilización, porque se visibilizó un problema tan serio como era la falta de agua.
Y otra cosa que yo digo que todavía no se llegó a tomar, pero que circuló mucho en ese momento, fue toda la información de cómo cuidar el agua, de cómo recuperarla, de cómo potabilizarla. Mucha gente, me acuerdo, y algunos todavía tienen, Guille tiene, Jimé también, de ese momento, cómo hacer un pozo de agua con plantas que lo potabilicen, cómo juntar la lluvia, cómo poner aireadores en las canillas para, ¿no? Cómo, bueno, etcétera, ¿no? Los pequeños tips que, no sé, avanzó en la comunicación de eso, que en ese momento nosotros también era una,
claro,
una aprovechar a eso, claro, a tener conciencia, el aprendizaje.
Claro.
Bueno, el blog, ojalá esté en algún lugar, ojalá esté en algún lugar de la red todavía. El blog se llamaba Arde Ventana, ya el nombre. Y bueno, se pasaba toda la información que iba saliendo en medios y qué sé yo. Y lo más interesante eran los comentarios, que era todo el pueblo escribiendo, algunos escribían con su nombre, pero muchos con seudónimos, haciendo personajes incluso, y se daba toda una batalla de debate muy fuerte, tocando todos los temas de la asamblea, los técnicos, los políticos y todos. Bueno, eso fue buenísimo y, por ejemplo, implicaba también un vínculo con tus vecinos, porque me acuerdo que una vecina mía más grande, que yo nunca me había dado bola, me vino a pedir que le enseñara a usar eso para poder hacer los comentarios en el blog, o sea, como que, muy creativo, estuvo muy bueno.
Bueno, queríamos compartir esta experiencia de lucha acá en nuestro espacio, porque realmente consideramos que es importante rescatar
totalmente
estas situaciones.
Sí, sí. No, y esto que dice Roberta Yaramico al final, muchas cosas se consiguieron precisamente gracias a esta lucha, y yo creo que está bueno recuperar estas historias de nuestra localidad, de nuestro territorio, porque no es que no pasa nada, inclusive nombran a este abusador que hace 12 emisiones atrás del programa también lo mencionamos, sí. Como una situación que bueno, que se esclareció, ¿no? Y volvemos un poco, me parece, con esto al principio, esto de la posibilidad de hablar.
Exactamente.
El tema de que no se censure nada, todo lo que se diga con respeto tiene que poder circular.
La palabra tiene que poder circular. Y queríamos rescatar también esto,
esta posición o esta idea de Rita Segato, de que existen dos relatos, el relato de las cosas y el relato de los vínculos. Y nosotras queremos rescatar el relato de los vínculos, porque es ahí donde se pueden producir cambios. Y esta asamblea, que con todo lo que relataron las chicas, evidentemente fue una experiencia muy enriquecedora, con todo y sus contradicciones, porque se rompe por una situación de que en la que el grupo no puede acordar y se separa, sin embargo, deja un montón de cosas enriquecedoras para esa comunidad, aparte de los logros, además de los logros.
Hermoso. Así que, bueno, con esto de revalorizar los vínculos y el relato de los vínculos, nos vamos hasta la próxima columna, el próximo martes.
Esperamos el próximo martes.
Gracias.
Gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sientas.